Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones, Autopista Central y Clínica IBI. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 16 de diciembre. Estamos, como siempre, en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl, en todas partes del planeta. Arroba Radio Duna, ese es nuestro Twitter. Hoy día tendremos dos conversaciones muy interesantes. Vamos a hablar sobre un libro que recopila 15 películas que son las que más enseñan acerca de los negocios, desde El Ciudadano Kane, una película ya de los años 40, hasta El Lobo de Wall Street, una película de 2013, así que está fresquita. Vamos a estar con dos profesores de la Universidad de Adolfo Ibáñez para conversar acerca de este libro. Y también queremos entender, o comenzar, o tratar de entender lo que está ocurriendo, no solo en lo que ocurrió hoy día en Pakistán, ya, un tema horroroso, la muerte de más de 130 personas asesinadas, acribilladas por un grupo de 6 pistoleros talibanes. La gran mayoría de las personas muertas, niños menores de 16 años. Una tragedia horrible, lo que ha dicho incluso el primer ministro pakistaní, es que es la peor tragedia que haya vivido su país en su historia. Queremos comprender eso, queremos comprender lo que pasó también en Australia, por qué se están produciendo estas expresiones de radicalismo islámico en distintas partes del mundo. Estaremos con Antonio Várquez, un catedrático español y que ha trabajado además en el tema del Medio Oriente, así que conoce estas materias con mucha profundidad. Y bueno, hay hartas cosas que comentar. Este ha sido más un día donde nosotros también tuvimos nuestro propio episodio aquí en el sector de escuela militar. Nuevamente el ¿cómo se llama? El subcentro se preocupó rápidamente de aclarar que no tenía nada que ver con el subcentro esta situación, este supuesto artefacto explosivo. Finalmente resultó no ser un artefacto explosivo, pero tampoco era un paquete o una mochila que alguien haya dejado botada. No, aparentemente, de acuerdo con los antecedentes que hay, esto fue hecho profeso. Esto era una amenaza, o podía ser una amenaza. Claro, no había explosivos adentro, pero tenía toda la intención de generar el miedo, el caos vial que generó ahí, por lo menos en esa zona, la expectación, también la transmisión en directo por parte de los medios, etcétera. En ese sentido, el acto terrorista puede provocar muerte o puede provocar simplemente miedo, y es acto terrorista igual. Pero bueno, hay otras cosas también de las cuales se ha estado hablando, y hay un tema que tal vez lo vieron ustedes hoy día en el Mercurio. Apareció en Economía y Negocio una historia que, así el título es genial: el adolescente que ganó 72 millones de dólares en los recreos. Imagínense, joven que ahora tiene 17 años, pero que había empezado esto como a los 14, 15 años, y que en poco tiempo se convirtió en un multimillonario. Y esto es una historia que contó la revista New York, que no es el New Yorker, hay que hacer la diferencia. La revista New York, que es una revista bastante seria, conocida, una revista grande, digamos, de Estados Unidos, en que contaba distintas historias de neoyorquinos. Y una de estas historias, un artículo relativamente breve, pero con supuestamente todos los antecedentes, ¿no es cierto? La historia de este joven que se llama Mohamed Islam, que en el colegio, en un colegio que se llama Stuyvesant, un colegio público en Manhattan, había ganado estos 72 millones de dólares transando en la bolsa mientras, no sé, pues se comía el sándwich del recreo. Bueno, resultó que era mentira. Toda la historia es mentira. El tipo existe. Y en algún minuto se había hablado de él en otras publicaciones. Y esto lo tomó la revista New York, específicamente una periodista de la revista New York. Y bueno, conversó con él. Y el tipo dijo: me están preguntando estas cosas, voy a contestar nomás, po. Y empezó a engrupir a la periodista y le contó la media historia, le contó esta historia que yo les estoy detallando ahora, que él había ganado en los recreos 72 millones de dólares. Era todo absolutamente mentira. Sí le gustaba operar en la bolsa, pero en una bolsa de juego, una bolsa del propio establecimiento, digamos, del colegio. Ah, no tenía nada que ver con la bolsa de comercio. Nunca había transado en Wall Street, en la bolsa de comercio ahí en Nueva York, en ninguna otra bolsa. No, era, como era un argentino, era de macana. Bueno, lo terrible es que la revista que creyó en esta historia, este hombre, este joven, se engrupió a la periodista, que se llama Jessica Pressler, y bueno, se lo creyó ella, se lo creyeron los editores también, y el punto clave estuvo aquí en que esta persona, la periodista, entregó los antecedentes de este joven, porque ustedes saben, los medios de comunicación norteamericanos, porque son muy serios, tienen una figura que es el chequeador de datos, fact checker. Entonces fue él, ella le dijo, mira, estos son todos los antecedentes. Entonces la persona encargada de chequear todos estos datos, de asegurarse que la historia sea verídica, fue al colegio, habló con este joven, y este joven le mostró una planilla, digamos, de un banco, el Chase, en que parecía ser el informe, digamos, de todas las transacciones, y aparecía efectivamente ahí una cifra de 8 dígitos. Bueno, era mentira. También ese papelito era falso. Un papelón, y hoy día la revista New York publica una petición disculpas a nuestros lectores. Cuenta esta historia, dice, la verdad es que fallamos, nuestro proceso de chequeo fue inadecuado, toda la responsabilidad es nuestra, debimos haberlo hecho mejor. Pedimos perdón. Terrible historia para cuando ocurre en un medio de comunicación. Ahora, ocurren muchas de estas, tal vez no tan llamativas, y pocas veces vemos o escuchamos perdón. Pero bueno, tenemos ese problema los periodistas. Vamos a escuchar música. Ustedes saben que estamos eligiendo las mejores canciones. Ustedes están eligiendo en realidad las mejores canciones, las canciones del 2014 en nuestro concurso, nuestro, yo diría, seguido y esperado concurso Duna a la Carta, ¿no es cierto? Ustedes pueden entrar a duna.cl y ahí rápidamente se van a encontrar con un banner que dice ayúdanos a escoger la canción del año en Duna. Ustedes entran y bueno, ahí están todas las opciones, todos los postulantes, de gente antigua, gente nueva, gente de todos los tiempos. Hay canciones además para todos los gustos. Una de ellas es esta, que se llama The Dealer, con Stevie Nicks.
I'm not afraid.
Escuchamos The Dealer con Stevie Nicks. Hay cosas que en Navidad siempre tienen que estar, como la paz, el amor, la familia y el 20% de descuento en supermercados usando tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. En Ibi Santiago son pioneros en el Embryoscope, una tecnología de punta que registra en video y en tiempo real la división celular del embrión para poder ofrecer los mejores resultados y aumentar la tasa de éxito de embarazo. Infórmate en nuestra clínica o en el 2571-3600, también en ibinet.cl. Ibi, donde nace la vida. Y el lujo importa, ¿no es cierto? El lujo que nos importa a nosotros, que por ejemplo, llegar a la casa y coronar tu Alto del Carmen con 3 hielos. Eso es lujo. Volar alto cambia tu perspectiva. Alto del Carmen, vuela alto. Las noticias de las últimas horas, como decíamos al principio, han sido trágicas. Lo que ocurrió ayer en Australia, lo que ha ocurrido hoy en Pakistán, en lo que el propio gobierno ha dicho que es tal vez la peor tragedia que ha vivido ese país, con la muerte de más de 100 niños en este ataque a una escuela por parte de los talibán. El Estado Islámico, los talibán, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Medio Oriente y cómo esto está llegando a los países occidentales? Para hablar de esto estamos al teléfono con Antonio Várquez, abogado, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, y también tiene un título que se llama Jean Monnet as Personam de la Comisión Europea, y fue asesor jurídico durante 2 años de la Unión Europea en el tema del establecimiento del Estado palestino, de la Autoridad Palestina, así que tiene muchísimo conocimiento de lo que ocurre allá en esa zona. Antonio, bienvenido, muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias, Polo, es un placer estar con vosotros.
¿Cómo podemos leer lo que ha estado ocurriendo durante las últimas horas? Son hechos, claro, completamente distintos, pero que tienen algunos elementos en común. Estábamos acostumbrados, además, hasta hace algún tiempo a distintos tipos de ataques, particularmente en Pakistán y en otros países, por parte de los talibán. Pero ha aparecido la presencia del Estado Islámico con sus propias acciones y también con personas que, tal como ocurrió ahora en Australia, en Sydney, que parecen querer relacionarse con ellos y querer actuar también en su nombre. ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, en primer lugar, yo creo que de manera general, y sería casi el único denominador común, es que estamos ante la presencia de una interpretación retorcida del Islam, de un islamismo radical que lleva a algunos creyentes fanáticos a realizar auténticos actos de locura asesina, como los que hemos estado comprobando. De todas maneras, si nosotros analizamos con detalle el origen y la sustancia de cada uno de estos ataques, son diferentes. Digamos, los ataques en Afganistán o en Pakistán, como la tragedia de más de 100 niños asesinados por estos bárbaros, estamos ante un movimiento político terrorista, claro, organizado, que realiza ataques de esta índole, masivos, por motivaciones claramente políticas, con una organización. Aquí este es el tipo de terrorismo muy vinculado a las acciones de Al-Qaeda. Después tenemos algo totalmente diferente, que es lo que estamos viendo ahora en Australia o en Europa. Lo hemos visto aquí en España hasta ahora, menos mal que han sido frenados este tipo de preparaciones. Por cierto, una de las últimas terroristas detenida es una chilena de Valparaíso, sí. ¿No? Uh-huh. Lo cual es altísimamente sorprendente, ¿no? Pero así es, de manera lamentable. Este tipo de actuaciones es diferente. El Estado Islámico es de nuevo una organización terrorista organizada con motivaciones políticas, pretensiones de gobernanza política, que es diferente, como digo, al atentado del lobo aislado, que es el caso de Australia y algunos otros casos que podríamos detectar en España, como decía, o hemos detectado en Europa. Lo que sorprende ahora de nuevo en esto es que a este tipo de actuaciones se une el islamismo chiita, que no estaba presente en este tipo de terrorismo, que era fundamentalmente terrorismo del islamismo sunita, ¿no? El terrorismo chiita era algo de la época de Khomeini, los ataques a los aviones y secuestros de aviones y cosas de esta índole, pero ese tipo de terrorismo había prácticamente desaparecido, excepto lo que suponían ataques muy concretos, y aquí eran una especie de ataques mutuos, en Irak, donde los terroristas chiitas y los terroristas sunitas se dedican a atacarse mutuamente, a poner bombas en sus respectivas mezquitas, etcétera. Pero no había un fenómeno de terrorismo chiita fuera de esa zona de Irak hasta que hemos visto este, recientemente hablando, claro, hasta que hemos visto este caso de Australia. Y no sabemos todavía, no está muy claro si la investigación nos va a llevar a un loco simplemente que por frustración personal ha utilizado el Islam para hacer un asesinato y creyendo que así va al cielo, o si es algo que tiene mayor trascendencia y puede dar, producir otro tipo de ataques similares, reproduciéndose como las esporas, vaya.
Estamos conversando con Antonio Bar, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Antonio, ¿qué es lo que lleva al radicalismo en el Islam? Porque hay cientos de millones de musulmanes en el mundo son unos pocos, no sé cuántos en realidad, pero son unos pocos, tal vez unos pocos miles, los que están en estos movimientos radicales, y menos aún aquellos que ejecutan los actos terroristas o ayudan a que se ejecuten. Pero algo tiene, pareciera, este radicalismo islámico que logra atraer a muchísimas personas en los países islámicos propiamente tal, pero también gente de otros países, lo que ha pasado con algunos británicos, por ejemplo, españoles, y lo que pasa con esta ciudadana chilena también que tú mencionabas.
Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, hay varios factores, ¿no? En primer lugar, el caso ya empieza a sorprender, el caso de las niñas, porque ya no solo mujeres, sino niñas. El caso de los detenidos en España recientemente, entre los que se encontraba esta chica chilena, eran personas muy jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que les lleva en general a la radicalidad? De nuevo, hay factores diferentes. Existe el factor político, la liberación de un país o de una nación que se entiende ocupada por extranjeros, bien materialmente, bien por la ideología extranjera, como es en el caso del Estado Islámico, como es el caso de Boko Haram en África, y otras organizaciones de esta índole, que son organizaciones que responden frente a una invasión de algo que consideran ajeno a sí mismo, o bien un ejército, o bien simplemente una ideología. Y luego está el otro tipo de terrorismo que responde más bien a situaciones de marginalidad, y ahí estamos hablando fundamentalmente ante algunas minorías que en Europa, gente joven fundamentalmente de tercera generación, ni siquiera de segunda, ni por supuesto nunca de primera, gente de tercera generación, hijos de inmigrantes ya establecidos, nacidos y educados en el país, que se sienten rechazados, no han logrado producir una integración adecuada, producto de una educación marginal, producto de la vida en barrios, producto de la propia crisis económica por la que ha pasado, está todavía pasando Europa, en algunos países más dura que en otras, desde luego, que lleva a muchas de estas personas al desempleo, a la marginalidad. Con lo cual encuentran en la religión, en primer lugar, una sensación de satisfacción, de confort personal, y por otra parte les lleva a realizar acciones precisamente en que piensan ellos que van a llevar a la realización generalizada de los principios de su religión, la yihad, ¿no? Y que van a ganar el cielo matando a infieles, ¿no? Fíjate que muchas de estas niñas, pobrecitas ellas, se las llevan a Siria y al norte de Irak a luchar en las filas del Estado Islámico, pero muchas de ellas pueden creer que van a coger las armas y a matar infieles, y en realidad las llevan más bien allí para que hagan el papel de triste, dramático y deleznable de confort del guerrero, ¿no? De que hagan de mujeres de estos salvajes, ¿no? Pues qué destino más triste, ¿verdad? O sea, pensar que lo que puede ser la liberación por la irreligión les va a llevar a la más horrible de las sumisiones, ¿no? A un varón y a un salvaje más que a un varón, ¿no?
Estamos conversando con Antonio Barr, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Antonio, ayer después de que incluso durante la ejecución de esta toma de rehenes ahí en Sydney, aparecieron distintos líderes de las comunidades islámicas, de las representaciones islámicas, digamos, rechazando estos hechos, deplorándolos. Y ya haciendo también un llamado a que esto no se generalizara y no fuera visto como una actividad en la que cualquier islámico podría, cualquier musulmán podría estar involucrado, ¿no es cierto? Pero en algunos países eso suena distinto, depende de dónde se diga, ¿no es cierto? Pero hay ciertos países europeos donde probablemente estas situaciones son leídas de una manera mucho más, tal vez más más irritada. Estoy pensando, en, por ejemplo, en algunos países nórdicos, estoy pensando en Alemania, incluso en algunos sectores de la comunidad, de la sociedad británica, que también pueden estar rechazando a las comunidades musulmanas de una manera muy fuerte. ¿Qué puede pasar en ese sentido?
Bueno, eso es peligroso y efectivamente hay en algunas sociedades europeas se está produciendo un fenómeno de xenofobia y de islamofobia muy en concreto, ¿no? Yo creo que aquí se ha producido un problema y es que los líderes religiosos de las comunidades musulmanas en algunos casos no han sabido leer el peligro de este fenómeno. Si te fijas bien, Polo, en la mayoría de los atentados terroristas del extremismo islámico se dirige contra otros islamistas. O sea, la mayoría de los muertos por el terrorismo islámico son personas creyentes en el Islam, en Irak, en Afganistán, en Pakistán, zonas donde precisamente se producen mayoritariamente estos ataques, en muchísima, pero en ínfima menor medida, ataques muy concretos en Europa o en sociedades occidentales, ¿no? Entonces, el problema es que los dirigentes de las comunidades islámicas no han sabido ver que esto son actividades criminales en sí mismas, por muy que se escondan detrás de principios nacionalistas o de realización de principios religiosos, ¿no? Yo creo que ahora están empezando a darse cuenta y muchos líderes religiosos en España mismo, ha habido declaraciones en este sentido de líderes religiosos musulmanes diciendo que esto no tiene nada que ver con el Islam, que el Islam es una religión compasiva, generosa, etcétera, etcétera, lo cual es así en buena medida, ¿no? Pero el problema es que sigue existiendo la marginación en muchas sociedades europeas de estas terceras generaciones de jóvenes procedentes de la inmigración, pero que no son inmigrantes, ya no lo son, ni siquiera lo son sus padres, sino que son marginales de esos países, pero que no se sienten integrados, y hay una especie de reciprocidad. Por una parte sienten el rechazo, pero por otra parte ellos mismos rechazan las sociedades en las que viven, lo cual produce gran sorpresa para muchos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se produjeron los famosos atentados de Madrid, de los trenes en Madrid, que recordarás.
Sí, claro.
Fue una sorpresa para nosotros el ver que muchos de estas personas estaban aparentemente perfectamente integrados en la sociedad española, y algunos de ellos estaban casados con mujeres españolas que eran cristianas, que ni siquiera eran musulmanes, ¿no? ¿Cómo se podía esperar eso de estas personas, ¿no? Bueno, pues porque ellos en el fondo se sentían rechazados, aunque la sociedad como tal no les rechazase, se sentían minorías y pensaban que sus expectativas sociales eran menores o diferentes a las de las demás ciudadanos. Por tanto, es más una cuestión a veces de percepción que del hecho real. Pero claro, el rechazo lleva al rechazo, y esta es, digamos, la espiral peligrosísima que debemos de romper para evitar la xenofobia y la islamofobia en Europa, que llevaría a la violencia por todos los lados.
Le queremos agradecer muchísimo a Antonio Barr, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, que haya atendido nuestra llamada. Muchas gracias, Antonio, por haber conversado con nosotros y entregarnos además estos antecedentes, estos elementos para entender este fenómeno que, tal como tú decías, pareciera ser una espiral que yo por lo menos me temo que va a seguir creciendo, por lo menos en el corto plazo. Muchísimas gracias, Antonio, que esté muy bien.
Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias.
Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Antes les quiero decir un par de cosas importantes. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. En espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exige bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.com. Y para todos aquellos que buscan un auto con una cantidad de características tan extensa que no las podría recordar. No, imposible. Bueno, la mejor opción es el Opel Antara. Para más información ingresa a www.opel.cl. Opel, believe in auto. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Cuántas veces has escuchado frases como mira para los dos lados antes de cruzar? A lo mejor no las escuchas ahora, pero sí fueron importantes en tu vida. Porque fueron consejos que te han dado personas que se preocupan por ti, como la gente de Euroamérica, que te entrega consejos financieros en palabras simples y claras. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Consulta el estado de la ruta y decide la alternativa que más te convenga antes de ingresar a la autopista. Descarga gratis tu aplicación móvil en autopistacentral.cl. Y últimamente todos hemos tenido problemas con los cajeros automáticos. Los bancos están trabajando para hacerlos más seguros y mantenerlos en servicio, pero necesitan la colaboración de todos. Calcule lo que necesitará en efectivo y retíralo de preferencia antes de las 18 horas. Es un mensaje de la Asociación de Bancos. Y ustedes saben que uno de los hermanos de George Bush, Jeb Bush, anunció a través de Facebook que está pensando seriamente la posibilidad de competir para convertirse en presidente el año 2016, presidente de Estados Unidos. Jeb Bush es un personaje tremendamente controvertido. Fue gobernador de Florida, de hecho fue gobernador de Florida mientras su hermano era presidente de la nación. Y contó que en la intimidad de su hogar, en familia, con sus hijos y con sus nietos, habían conversado el día de Acción de Gracias, es decir, hace poquitos días, fines de noviembre, y entre otras cosas conversaron sobre esto y él ha decidido postular para, o está en realidad decidiendo postular, porque ustedes saben que esto depende de muchas cosas, ¿no es cierto? Depende, obviamente, él obviamente va por el Partido Republicano, pero depende del financiamiento, cosa importante. Para los Bush eso no ha sido un tema en general, han tenido bastantes fuentes de financiamiento. Pero el gran problema de Jeb Bush es su largo historial. Según la revista Mother Jones, la verdad es que aquí para los eventuales enemigos de Jeb Bush, esto es un territorio, un terreno tremendamente fértil. Es una cantera de pequeños, medianos y algunos grandes escándalos, pero sobre todo son pequeños, pero que muestran de qué está hecho Jeb Bush. Hay una serie de cosas, ¿eh? Por ejemplo, una oportunidad en el año 1999, cuando la mujer de Jeb Bush, que se llama Columba, fue multada en el aeropuerto de Atlanta. Ellos venían volviendo de Francia por no haber declarado el ingreso de ropa y joya comprada, por supuesto, en París por más de $19,000. Ah, y le cursaron una multa por $4,100. Bueno, el otro caso, por ejemplo, cuando su hija, una de sus hijas, que se llama Noel, fue arrestada por comprar unos medicamentos, que son medicamentos con receta retenida, Xanax específicamente. Por ejemplo, el hijo mayor, que se llama George, hijo de Jeb, bueno, dice que entró en la casa de su exnovia, entró sin permiso, por supuesto, por una ventana, y bueno, hizo ahí todo un escándalo en el patio de la casa, llegó la policía y finalmente el padre de ella decidió no formularle cargo. ¿Por presión de quién o por sugerencia de quién? Bueno, uno se lo puede imaginar, ¿no es cierto? Y así, una serie de escándalos. 23 razones, dice, para que George Bush piense nuevamente si es que va a postular o no a la presidencia. Y hay una última que me gustó mucho, que es una frase de la mamá de Jeb Bush, que fue primera dama, ¿no es cierto?, Barbara Bush. Apareció en abril pasado en el programa Today Show, que es el matinal de uno de los canales grandes de Estados Unidos, y dijo que sí, que su hijo es sin duda el hombre mejor calificado para postular a presidente. Pero, dice, ya hemos tenido suficientes Bushes en la Casa Blanca. No está recibiendo ayuda por ningún lado el pobre Jeb Bush. Bueno, seguimos eligiendo, ustedes saben, y seguimos escuchando las canciones que postulan a convertirse en la canción del 2014 según los auditores de Radio Duna. Ustedes pueden participar en Duna a la Carta a través de duna.cl. Esta es otra de las que compite, se llama True Love con Coldplay.
For a second I was in control, I had it once, I lost it though, and all along the fire below would rise, and I wish you could have let me know what's really going on below. I've lost you now, you let me go, but why?
Escuchamos la canción True Love de Coldplay. El cine entrega lecciones, entrega historias de muchísimos tipos, de muchas clases. Y fíjese que va a salir en unos poquitos días más un libro que recopila películas y las analiza, por supuesto, que tienen que ver con los negocios, con el mundo de los negocios, el mundo de la economía. Se llama Cine y Casos de Negocios, una mirada multidisciplinaria. Estamos con sus autores, que son Moira Anacuzzi, psiquiatra, y Daniel Soto, abogado. Esto es un libro de la Universidad Adolfo Ibáñez, destinado a la enseñanza, ¿no es cierto? Pero partamos por explicar de qué se trata este libro, por qué esta recopilación, digamos, de películas puede resultar interesante y puede resultar instructiva, y por qué estas películas en particular. Daniel, Moira, bienvenidos ambos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
No sé quién quiere empezar el porqué de este libro.
El porqué. Bueno, el libro nace por iniciativa de la Escuela de Negocios, de la unidad de...
Del Centro de Innovación Financiera.
Centro de Innovación Financiera. A partir de un libro que habíamos hecho antes nosotros, el 2012, que era Cine y Criminalidad Organizada, una mirada multidisciplinaria. La idea era hacer el mismo ejercicio multidisciplinario, pero enfocado en temas de negocio, para usarlo fundamentalmente en la enseñanza de pre y posgrado de la escuela.
Ese libro anterior al que tú te refieres es un libro que ya se utiliza o se ha utilizado también para la enseñanza. ¿Qué resultado tuvieron con ese libro en particular?
El libro tuvo bastante interés en el mundo académico. En ese libro, de la misma manera que en este, participaron profesores chilenos y académicos extranjeros.
¿Y ha sido utilizado entonces también para enseñar?
Sí, ese libro se utiliza actualmente para la enseñanza de distintas disciplinas. Básicamente tiene un enfoque criminológico, que es donde confluyen las disciplinas de Moira, la psiquiatría y la mía, que es el derecho, junto a otras que quisimos incorporar.
Estamos con Daniel Soto, abogado, y con Moira Anacuzzi, que es psiquiatra, autores del libro Cine y Casos de Negocios, una mirada multidisciplinaria. Hablemos de las películas. Son películas de todos los tiempos, desde el Ciudadano Kane del año 41, la película de Orson Welles, hasta El Lobo de Wall Street, una película de Scorsese que además... protagonizada por Leonardo DiCaprio, una de las famosas del año pasado, ¿no es cierto?, del año 2013. ¿Por qué estas películas? ¿Qué tienen estas películas que pueden servir para entregarnos lecciones acerca del mundo de los negocios?
Bueno, revisamos alrededor de 75 películas para elegir estas 15. Tratamos de ver que fuera de todas las épocas, que representaran también las distintas geografías, y que mostraran un caso, o que donde se pudiera sacar un caso de los distintos aspectos del negocio. Los temas que buscamos son los que principalmente se imparten en los posgrados y en las clases en la universidad.
Sí, de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Escogimos las 15 películas que nos parecieron más atractivas porque eran películas entretenidas, porque eran películas conocidas, pero películas que en sí constituían un caso de negocio, como Wall Street, por ejemplo, y películas que también pudiesen desarrollar temas relacionados con finanzas o cuestiones específicas como liderazgo, por ejemplo, que es el caso del Ciudadano Kane.
Claro, viendo una película como Ciudadano Kane, ¿cómo se puede analizar desde este punto de vista, digamos? Desde, bueno, es una mirada obviamente multidisciplinaria, distintas personas que hacen el análisis, pero ¿qué aprendizaje podemos tener de ver una película como Ciudadano Kane?
Cada una de las películas es analizada desde tres perspectivas. La perspectiva estética, que nos habla de la luminosidad, la sonoridad, el tipo de argumento. La perspectiva del caso, de él o los casos de negocio. Ahí tenemos especialistas en marketing, en cultura organizacional, en compliance, en distintos temas bien específicos. Y luego tenemos una que es la que discute la controversia ética de los negocios. Entonces cada una es analizada e interpretada por especialistas desde esas tres perspectivas. El libro también contiene tres estudios temáticos de autores que son bastante famosos. Entonces tenemos a Ascanio Cavallo, que nos habla del tema estético. Tenemos a Eric Parrado, que nos habla del caso de negocio. Y Alberto Echegaray, que nos habla sobre el tema de la ética.
Ahora, Este libro, bueno, además está compuesto por análisis, digamos, que realizan distintos autores. Y eso es interesante porque vienen de mundos muy muy diversos también, ¿no es cierto? ¿Cómo se conjuga eso, esta mirada multidisciplinaria, pero para enfocarlo directamente en el tema de negocio?
Bueno, cada cual mira desde su experticia el análisis que va a realizar.
De esa manera tenemos 50 autores nacionales, norteamericanos, europeos, que participan en esta iniciativa, que resultó de bastante interés para los distintos académicos que participan.
Uno de los artículos se llama El estilo de un hombre con poder, que está justamente escrito por ustedes, Moira Nakuzi y Daniel Soto. ¿Cuál es la mirada hacia esa película, hacia Wall Street, que probablemente es una película, bueno, es una película que marcó época, que además ha sido como revisitada en el tiempo, esto después de las últimas debacles financieras?
Sí. Bueno, nos enfocamos en el estilo de Gordon Gekko, que fue el que esta película, ¿cómo se dice? Hizo moda en el fondo. Uh-huh. ¿Ya?
Marcó tendencias.
Claro, acá en Chile aparecieron varios que querían ser como Gordon Gekko.
Sí, aparecieron los suspensores, claro. La ropa vistosa. Y bueno, desarrollamos a partir de eso, hablamos sobre la personalidad que hay detrás de esta, de esto, de cómo se muestra este personaje. Y bueno, para desarrollar el white collar crime, en el fondo planteamos que este señor Gordon Gekko es un criminal de cuello blanco, y a partir de eso, de la personalidad, también llegamos a
esa es la digamos la descripción de él. O sea, usted lo describe claramente como un delincuente.
Sí, nos parece que es un delincuente.
¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que Oliver Stone de alguna manera quería reflejar? Lo que pasa es que la película es una película muy contradictoria, porque visualmente es una película muy llamativa. Y los resultados de Gordon Gekko son admirables. El tipo es un gallo muy exitoso y que es capaz de acarrear, digamos, que lo siga muchas personas. Entonces, lo que destacamos en el artículo es las contradicciones que se plantean en el caso de Gordon Gekko, en que se presenta un tipo que es malo, uno de los mayores rufianes en las estadísticas de villano, pero que al mismo tiempo es un personaje extremadamente atractivo, un tipo hermoso, un tipo carismático, un tipo que tiene mucho éxito y tiene diálogos que son escritos para el mármol, cuando él dice "Greed is good". Claro, es algo, claro, que todo el mundo ha repetido.
La,
de ahí la adelante.
Codicia es buena, claro. Bueno, no sé si es tan buena. Por algo es pecado, además.
Claro. Sí.
Bueno, este libro va a aparecer dentro de los próximos días, ya el día 25, ¿no es cierto? Y ahí va a estar ya en librerías. Le agradecemos
en muchísimo. Librería, y también lo pueden encontrar a través de la página de Real Editores, la página, el link, ahí pueden encontrar el libro.
Perfecto, le agradecemos muchísimo a Daniel Soto y a Moira Nakuzi por haber estado esta tarde con nosotros. Otras películas que están en este libro, bueno, además de Ciudadano Kane, Wall Street, Pánico en Wall Street, está también Recursos Humanos, El Método, El Desinformante, la película de Soderbergh, Too Big to Fail. No sé si esa llegó acá o no. Yo no sé si se estrenó acá en Chile.
Yo creo que en
cine
no se estrenó.
La Red Social también. Y una película chilena, que es la película No, que también está analizada aquí como caso de negocio. Tiene que ver, me imagino, con el tema de la propaganda, de la publicidad.
Más allá de la situación histórica, lo que destacamos en ella es el tema del marketing, de la publicidad. La película como caso de marketing.
Muchas gracias, Daniel. Gracias, Moira, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Bueno, ya no tenemos que ir. Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo y conocemos la historia de la construcción del Taj Mahal. Luego ven A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Felipe Izquierdo, Javier Contador y Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Max Colodro y Andrés Benítez. 20:30 horas, edición limitada de Una Folk con Cristian Araya. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para otro encuentro con aire fresco. Sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Chao.